XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Isaac Newton no inventó la idea de la gravedad. Cualquier persona educada del siglo XVII tenía una vaga idea de que alguna fuerza misteriosa atraía las cosas hacia el suelo. Fue Newton, sin embargo, quien nos dio una descripción precisa de la acción de la gravedad, utilizando su primera ley del movimiento, que dice: un objeto se mantiene en reposo o en movimiento en línea recta y a velocidad constante, a no ser que una fuerza externa actúe sobre él. Newton probó matemáticamente que una fuerza externa y dirigida directamente hacia el Sol debía actuar sobre cada uno de los planetas del sistema solar. Este descubrimiento lo llevó a concluir que la fuerza que hace que una manzana caiga al suelo es la misma fuerza que actúa sobre los planetas. A propósito, la historia de que a Newton se le ocurrió esta idea cuando una manzana le cayó en la cabeza no es verdad. No existe evidencia alguna de que esto ocurriera, pero es divertido. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa de radio con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 866 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 7 de julio del año 2020. En esta ocasión tenemos un programa sobre el tema de las asistencias gravitatorias para redirigir naves espaciales. En otras palabras, ¿cómo es que utilizamos las órbitas de los planetas y lanzar naves espaciales y utilizar el impulso o el efecto resortera que el pasar por un planeta nos permite cambiar de dirección, cambiar de velocidad para poder llegar a otros planetas más lejanos? Eso se llama una asistencia gravitatoria. De eso hablaremos en este programa. Te recuerdo, este programa es grabado, pero como sea, se pueden comunicar a nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. También se pueden comunicar a través de la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. En Twitter somos O por el Cielo. También tenemos una página de internet que se llama obsesionporelcielo.net. En esta página encontrarán ligas a los podcasts del programa. El programa lo grabamos y lo ponemos a disposición de todo mundo después de que es transmitido al aire por la estación de radio de Radio UDEM en Monterrey. Y ustedes lo pueden accesar a través de la liga de obsesionporelcielo.net, que los lleva a Podbean, y ahí es donde tenemos nuestros programas. Ahí también pueden encontrar ligas para un paseo por el cielo. Estos son 4 audios que los ayudarán a orientarse por los cielos nocturnos. Es uno para cada estación del año. Describe las constelaciones, la mitología, objetos de interés, etc. No se lo pierdan. Pues bien, como decía, el tema de esta semana es asistencias gravitatorias para redirigir naves espaciales. Pero esta semana, como es principio de mes, tendremos, aparte de las noticias, tendremos los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo, premio Constelación, la noticia más relevante del mes de junio y el premio Movimiento Retrógrado para la noticia menos relevante. Pero como dije, primero las noticias con Edgar Armada y Mónica Blanco.
ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Por problemas con un sensor de oxígeno en el cohete de United Launch Alliance, la NASA ha pospuesto el lanzamiento de la misión del carrito Perseverancia a Marte, por lo menos hasta el fin de julio. La fecha límite de lanzamiento es a mitad de agosto, o será necesario esperar hasta el 2022 para que la alineación de Marte y la Tierra vuelva a permitir el viaje. Perseverancia es una compleja misión de 3,000 millones de dólares que buscará posibles fósiles de vida microscópica que hubiera podido existir en Marte en el pasado. Del tamaño de Neptuno, el planeta TOI-849b es, al parecer, el núcleo rocoso sobreviviente de un planeta gaseoso que orbita demasiado cerca de su estrella y que por ello terminó por perder su gas al espacio. Fue identificado con el telescopio TESS del Observatorio Europeo del Sur en Chile. Si no fue por la cercanía a su Sol, tal vez perdió el gas mediante una colisión con otro planeta de su sistema. David Armstrong, de la Universidad de Warwick en el Reino Unido, y su grupo publican en Nature. Una estrella desapareció misteriosamente en la galaxia enana Kinmen a 75 millones de años luz. El fenómeno fue detectado con el muy grande telescopio del Observatorio Europeo del Sur en Chile. Los investigadores encontraron imágenes de años pasados y creen que posiblemente se trata de una enana azul que estaba experimentando una explosión y que terminó por lanzar mucha de su masa al espacio, disminuyendo su brillo, que además estaría oculto por el polvo circundante. Otra posibilidad es que se haya colapsado directamente a un agujero negro. Moya McTeer, de la Universidad de Columbia, y su grupo crearon una estimación de la frecuencia con la que las estrellas en el centro galáctico tienen encuentros cercanos con otras estrellas. Estiman que 8 de cada 10 estrellas tienen encuentros estelares cada millón de años. Esta frecuencia es mayor de lo esperado y tiene implicaciones interesantes para la evolución estelar en esa región galáctica. Publican en las noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con los premios de Obsesión por el Cielo para el año, para el mes de junio del año 2020. Como siempre, a principios de mes otorgamos el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes y el premio Movimiento Retrógrado para la noticia menos relevante del mes de junio del año 2020 en este caso. Y pues bueno, vamos a empezar con el premio Constelación.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Pues sí, Pedro, para el mes de junio, el premio Constelación a la mejor noticia del mes se lo damos al Centro Alemán para Investigaciones Espaciales o para Viaje Espacial, la DLR, la Agencia Espacial Alemana, y a la NASA por haber logrado reactivar el instrumento de InSight, de la misión InSight, que está sobre la superficie de Marte, que está tratando de perforar a mayor profundidad para tomar medidas de varios tipos. El problema es que esta perforación se había detenido porque no tenía agarre el equipo de perforación. Entonces los de la DLR y la NASA combinaron una técnica en la que con otro instrumento le aplastaban físicamente cuando estaba perforando. Y eso fue totalmente improvisado, pero parece que funcionó y ya está otra vez empezando a perforar el instrumento. Porque si no llega a cierta profundidad, pues no funciona. Y me gustó porque pues es una forma ingeniosa de resolver un problema totalmente inesperado, ¿no?
Que ya estamos acostumbrados, mal acostumbrados de la NASA, que rescata misiones de la nada en ese estilo.
La NASA y los que no son la NASA también, hace rato estábamos platicando de que por eso es algo de lo que me gustó de la misión Hayabusa 1, que la rescataron la Agencia Espacial Japonesa con ingenio bruto, fuerza bruta, ¿no? Porque no había de otra, ¿no? Y pues la NASA también ha rescatado muchas misiones así, y en este caso pues le tocó combinar esfuerzos con la DLR para lograr que el instrumento que es de la DLR pues pudiera realizar la misión. Y pues así son estas cosas, porque cuando estás en un planeta lejano y que las comunicaciones tardan media hora, pues no puedes ir físicamente y darle un trancazo a la máquina para que ya funcione, ¿no? Que es casi lo que hicieron. Tienes que improvisar para salir del atorón y continuar con la misión.
Y básicamente fue eso, le tuvieron nada más que dar una palmadita para que funcionara.
De hecho.
Ok. Y ahora pasamos al premio Movimiento Retrógrado.
Illogical. Don't make me destroy you.
En esta ocasión, el mes de junio del año 2020, le otorgamos el premio Movimiento Retrógrado a Tom Westby y Christopher Conslees, creo que así se pronuncia, de la Universidad de Nottingham, de donde viene Robin Hood, que publicaron en junio 15 del año 2020 en el Astrophysical Journal un artículo donde básicamente el resultado es que después de hacer un estudio muy involucrado acerca de la probabilidad de la existencia de civilizaciones en la galaxia, civilizaciones que se comunican, su resultado fue que hay 36 civilizaciones en la galaxia que están actualmente activas, con un error de más 175 o menos 32. Ese fue el resultado. Y después de haber leído el artículo, estaba en el preprint, no nada más el resumen que aparece en las noticias. Leí el preprint y básicamente lo que ellos están haciendo es reformulando la ecuación de Drake, pero lo están haciendo desde puro lado astrofísico. Todo lo que ellos tienen es astrofísico. Cuando llegan, básicamente asumen que todo lo que sucede en otras partes es como sucedió en la Tierra. O sea, que la vida se formó, que el Sol tiene 5,000 millones de años de existencia y que lo mismo va a pasar en otros lados, que una civilización sería como la nuestra que lleva 100 años de estarse comunicando, etcétera, etcétera. Entonces, fue una forma... y toda la parte biológica que tiene la ecuación de Drake ni la tocaron. Ellos asumieron que si una vez se forma la vida, pues va a llegar al punto como lo tenemos aquí. Otra vez, utilizando la Tierra como muestra. Y pues básicamente se me hizo interesante el artículo y estuve muy tentado de dárselo no a ellos, sino a los medios que exageraron la forma en que lo reportaron. Entonces, a final de cuentas, decidí dárselos mitad y mitad, estilo premio Nobel. La mitad es para los autores y la otra mitad son para los medios de comunicación, que pues tienen un resultado que es demasiado específico para una pregunta que no lo es.
Pues sí, estoy de acuerdo contigo, sobre todo yo le hubiera dado un poco más a la prensa, porque el artículo yo también lo leí, me pareció interesante y entretenido. No estoy segura de que
era lo mejor para publicar en The Astrophysical Journal, pero aún así lo disfruté. No estoy muy de acuerdo con las conclusiones, también me parecen muy determinísticas, pero pues tienen un margen de error, y es algo que sí puede ayudar eventualmente a que las discusiones avancen, o en combinación con algún futuro descubrimiento ayudar a definir esto. Uh-huh. El problema fue cuando la prensa dice la respuesta es 36.
Exactamente, punto. Sí.
Se acabó.
Entonces, oye, ¿te fijaste en el preprint que parecía que estaba hecho con una máquina de escribir antigua?
Algo recuerdo, no.
No estaba en el formato LaTeX que normalmente sacan los artículos en ese lugar o en las revistas arbitradas, sino parecía un manuscrito hecho con máquina de escribir, pero bueno.
No recuerdo si está en lo viste en Archive, ¿verdad?
Sí, en la Archive, sí.
Yo no recuerdo haber visto eso. Bueno, sí recuerdo haber visto algo así, pero no recuerdo, no lo relaciono con ese artículo en particular.
Bueno. Bueno, pues vamos a una pausa, ¿te parece? Y regresaremos con el tema de la SISTEM de esta semana, que son las asistencias gravitatorias para redirigir naves espaciales.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las naves espaciales Viajero 1 y Viajero 2 fueron lanzadas desde Cabo Cañaveral en el invierno de 1977. La misión Viajero fue concebida a partir de una rara disposición geométrica de los planetas exteriores del Sistema Solar a finales de la década de 1970 y principio de los 80. Estas disposiciones planetarias no se repetirían por 165 años, y permitirían a una nave espacial el viajar de un planeta a otro sin la necesidad de poseer un sistema de propulsión de larga duración. Las naves fueron programadas originalmente para realizar estudios de los planetas Júpiter y Saturno, sus anillos y satélites, y para tal fin fueron equipadas con instrumentos y cámaras de diversos tipos para estudiarlos a conciencia. Las naves contienen generadores eléctricos nucleares que permiten que sigan funcionando sus instrumentos científicos por muchas décadas. La nave Viajero 1 sobrevoló a Júpiter en 1979 y Saturno en 1980, donde se dedicó a estudiar la luna Titán y así salir del plano del Sistema Solar. La nave Viajero 2 sobrevoló a los planetas Júpiter y Saturno enseguida del Viajero 1, pero con la diferencia de que fue también dirigida a Urano, llegando en 1986, y Neptuno en 1989. Viajero 2 ha sido la única nave en visitar estos dos últimos planetas. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las asistencias gravitatorias para redirigir naves espaciales. Este programa, como ya todos los programas de Obsesión por el Cielo, van a ser programas grabados. Ya no vamos a estar en los estudios de Radio UDEM, a no ser que sea una situación muy especial. Y pues bueno, ¿qué más iba a decir? No, pues nada. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, buenas tardes. Y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos, ya sea a través de Radio UDEM o a través del podcast que se escuche en varias ciudades y países. Un saludo también a nuestros amigos de Radio UDEM, los operadores, que nos harán el favor de poner este programa para su transmisión por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, Radio UDEM. Y pues aquí le seguimos, Pedro, con un tema más que nunca habíamos hecho, hasta donde yo recuerdo.
Sí,
las asistencias gravitacionales.
Antes de eso, quisiera agradecer mucho a todo nuestro público de nuestra parte, porque llegamos a 1,000,000 de downloads, o no sé cómo se
llama, descargas
de Podbean, después de 10 años de estar, desde mayo del año 2010 hasta junio del año 2020, son como 10 años, 500 episodios en total, un poquito más, 504, y pues fue 1,000,000 de descargas. Ahí estuve pendiente con el contador, porque fue a buena hora, y cuando fue la hora, pues le tomé una foto, una imagen a la pantalla y la publicamos, ¿verdad? Esperamos tener otro 1,000,000.
También a todos los que nos mandaron sus mensajes vía Twitter,
¿y Facebook?
Twitter y Facebook, sí, nos da mucho gusto pues compartir la alegría que esto significa con ustedes, ¿no? También ustedes son parte del equipo en cierta manera, porque nos hacen el favor de escucharnos y nos dedican su tiempo y nos impulsan a tratar de hacer un programa mejor y más interesante, ¿no?
Vamos a llegar a una nueva época de Obsesión por el Cielo. Yo creo que vamos a cambiar un poquito el formato del programa, empezando como un mes aproximadamente, para que estén pues pendientes, a ver si les gusta. Si no, regresamos al formato viejo, no hay problema.
O le hacemos cambios al formato hasta que les guste, ¿no? En fin, ya saben todos ustedes, hay muchos que nos escriben con frecuencia o nos mandan una pequeña nota a través de Facebook o comparten nuestros tweets también. Generalmente los tweets nada más suelen ser los anuncios cuando ya está listo el podcast. De repente cuando hay algún evento especial o cuando tenemos algún viaje de observación, pues ponemos más información allí, pero como quiera, pues gracias por ayudarnos a compartir el programa también, y pues gracias por, hay mucha gente que nos escribe ocasionalmente, pero también hay algunos que nos mandan mensajes con cierta frecuencia, y ya siento que los conocemos, ¿no, Pedro?
Sí, entonces gracias a ellos por estar pendientes y mantenernos en el camino recto con sus comentarios, porque a veces pues decimos cosas que no son precisas, digámoslo así.
Sí,
okay.
Exactamente.
Ok, ahora sí, regresando al tema este de asistencias gravitatorias. Antes de empezar, pues me gustaría decir que no nos vamos a referir al podcast de la NASA que se llama Gravity Assist. Ese es un podcast de Jim Green, que es el director del Centro de Ciencia Planetaria de la NASA. Lo tiene desde el 2017 y se llama Gravity Assist, que son asistencias gravitacionales. Bueno, no se trata de eso.
Sí, ese podcast es el nombre del programa. No es que solo siempre esté hablando de ese tema, ¿no?
Pero habla de naves espaciales de la NASA que van a otros planetas y habla mucho de asistencias gravitacionales.
Sí, y está interesante, ¿eh? Se los podemos recomendar si les gusta ese tema en particular.
Pero bueno, tú escogiste el tema, a ver, empieza.
Perdón, el podcast es en inglés.
Ah, sí. Pero bueno.
¿Yo escogí el tema?
Sí, o fui yo.
Yo no fui.
Tú escogiste el anterior, ok, tú escogiste
el anterior. Yo escogí el anterior, Pedro, sí. Okay. ¿En qué lío nos fuimos a meter? Pero este me parece más relevante. Lío. No, creo que, bueno, es un poquito difícil de explicar, platicado, pero no mucho.
Ok, pues bueno, pues si yo lo propuse, pues empiezo. Asistencia gravitatoria también es conocido como el efecto resortera. en el sentido de que se utiliza el campo gravitatorio de un objeto, generalmente un planeta, para acelerar, frenar o cambiar la dirección de una nave espacial. Entonces, esta es la definición oficial. La asistencia gravitatoria es una forma que las naves espaciales utilizan, donde utilizan el campo gravitacional de un planeta para acelerar, frenar o cambiar la dirección. ¿Con qué propósito? Muy sencillo, con el propósito de ahorrar combustible, porque combustible es masa y la masa o el peso cuesta mucho dinero mandar al espacio. Entre más pesada sea la nave, muchas veces mucho de ese peso es combustible para darle impulsos a la nave. Entonces, gracias a la posición de los planetas, pues se puede ahorrar mucho combustible. ¿Cuál es la desventaja principal? Que se tarda más tiempo en llegar la nave hacia donde uno quiera mandarla. Entonces es como un intercambio. Te ahorras dinero, pero te vas a tardar más años en llegar al planeta. ¿Qué es lo que quieres? Entonces, de eso vamos a hablar en este programa básicamente.
Ahora, muchas veces no es una desventaja porque los instrumentos que vayan en la nave pueden usarse también para estudiar el objeto que vaya a aportar su energía orbital. Uh-huh. Y así sucedió, por ejemplo, con el sobrevuelo de Cassini a la Tierra, ¿no? Que se utilizaron los instrumentos de la misión Cassini para estudiar la misma Tierra.
Sí, la forma que lo hacen en la NASA, me acuerdo hace ya más de 25 años que estuve trabajando allá, la forma en que ellos lo hacen es básicamente no toman en cuenta el sobrevuelo y a último minuto dicen, necesitamos dinero para calibrar los instrumentos en el sobrevuelo del planeta X. Y de ahí entonces les dan dinero extra para el sobrevuelo. Entonces generalmente no lo ponen muy como prioridad alta y tratan de buscar pues, a último minuto alguna justificación para poder hacer estudios científicos con el disfraz de calibración.
Y otras veces sí es parte del plan, precisamente porque se ahorra dinero estudiando varios planetas con la misma nave. Ya sabes a quién me estoy refiriendo, ¿verdad?
¿A quién?
Una que empieza con B de Víctor.
Ah, sí, bueno, al rato te hablamos de eso.
Sí, ahorita vamos a hablar de las misiones específicas.
Históricamente, nada más para mencionar, esta es una idea antigua. Yuri Kondratyuk, en el año 1918 más o menos, sacó la idea de asistencia gravitatoria. No lo publicó hasta 20 años después, 1938. Y también hay otros dos, Sandor and von Pirket, en 1925, que tenían esto en mente. Entonces, como decía, esto ya no es una idea nueva, es una idea más o menos vieja.
Pero bueno. Sí, y me llamó mucho la atención del título del librito este del ruso. No encontré que lo hubiera publicado en algún lugar, pero desde luego sí es conocido. Uh-huh. Es algo así como aquellos que van a leer para construir. En ruso es Termto Budet Chitat Stobistroit. No hablo ruso, pero más o menos sí va la cosa. Porque creo que no es traducible directamente, uh-huh, por lo poco que sea ruso. Y me llamó mucho la atención. Yo creo que, bueno, él tuvo muchos problemas con políticos. Y de hecho lo mandaron por ahí de vacaciones forzosas a contar árboles por una temporada. Entonces, pues yo creo que parte del propósito del título fue el ofuscar algo, ¿no? Pero me llamó mucho la atención el título, se me hizo el título más raro que he visto de una cosa de este tipo, ¿no? Publicaciones para astronomía o exploración de los planetas.
Sí. Y bueno, ¿en qué consiste este método? Básicamente, los planetas están orbitando alrededor del sistema solar. Y de vez en cuando la alineación, más o menos, la posición, digamos así, la velocidad de los planetas, se presta para que puedas pasar una nave espacial y lanzarle un planeta. Y la idea es que lo pases tan cerquita de ese planeta que el campo gravitatorio del planeta haga que la nave cambie de dirección. Se acelera cuando va cayendo el planeta y después cuando se va alejando del planeta se desacelera y cambió de dirección. Pero lo que estás aprovechando es que el planeta se está moviendo también alrededor del sistema solar. Entonces, desde el punto de vista de la nave espacial, adquiere más velocidad o menos velocidad dependiendo si por dónde lo mandes, y cambia la dirección también dependiendo de hacia dónde lo dirijas, pero aprovecha la energía del movimiento de ese planeta para cambiar su propia energía, su propia velocidad. Darse más energía, quitarse energía, pero básicamente cambiar de velocidad, que es lo que el combustible hace en una nave espacial. Cuando tienes una nave espacial con una tobera y enciendes el motor, los gases se expulsan hacia atrás, le da un impulso a la nave hacia adelante, en lo que llaman un delta, o un delta es el símbolo, delta una, ¿qué es? La cuarta letra del alfabeto griego, pero en mayúscula, es como un triángulo, delta V, un cambio de velocidad. Entonces, normalmente, gastas combustible y te das un cambio de velocidad en cierta dirección, tú eliges, pero eso es pequeño. Aquí el cambio de velocidad viene siendo gratis, básicamente, por la acción del planeta.
Gratis entre comillas.
Porque sí.
En realidad, cuando digamos que una nave pasa cerca de Júpiter y sale lanzada hacia Saturno, por la acción de esta asistencia gravitacional. Lo que está pasando en realidad es que está quitándole parte de su energía orbital a Júpiter, y Júpiter se empieza a orbitar un poquito más lento y un poquito más cerca del Sol. Uh-huh. Y esa energía que le robó a Júpiter la toma la nave y sale despedida, se la quita a través de las fuerzas de marea gravitacional. Claro que, pues Júpiter tiene una masa increíble y la nave es muy, tiene una masa muy pequeñita, de manera que lo que le está quitando de energía orbital no va a ser, por ejemplo, que Júpiter caiga al Sol o una cosa parecida. Si fuera mucha más energía orbital, sí sucedería eso, pero en realidad la energía que le quita es menos que las variaciones en la misma órbita de Júpiter por otros efectos. Que hacen que haya pequeñas variaciones en esto, simplemente por la diferencia de masa, ¿no?
Sí, aquí por ejemplo, el ejemplo que tenía es que la nave espacial puede pesar una tonelada, o la masa es de una tonelada. Júpiter es 10 a la 24 veces más grande, o sea, un 1, bueno, un 2 técnicamente, seguido por 24 ceros. Entonces, la diferencia de masa es tan grande que si pasa la nave por detrás de la órbita de Júpiter, o sea que esté persiguiendo a Júpiter, Júpiter estira a la nave y le da una velocidad extra, ¿ok? Y a la vez la nave estira a Júpiter y lo frena un poquito. No son fuerzas de marea, son fuerzas nada más de gravitación normal, pero si por ejemplo le da un impulso de 1 km/s a la nave, pues la nave no le quita 1 km/s de velocidad a Júpiter, le quita 0.24 ceros y un 1 kilómetros por segundo. Entonces no es casi nada lo que le quita a Júpiter de velocidad. Por eso decíamos que es casi gratis. Y para cuestiones de cálculos astronómicos de trayectorias de naves espaciales, que hablaremos de eso en la segunda parte, pues es como si fuera gratis básicamente. No afecta la posición de los planetas.
Para propósitos
simples, prácticos
tiene,
de la NASA.
Es totalmente gratis, ¿no? Y tienes razón que no son fuerzas de marea. Si quieren, ahorita que regresemos a la siguiente parte del programa, les platicamos por qué.
Ok, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Mercurio ha sido visitado solamente por dos naves espaciales. El llegar a Mercurio no es cosa fácil. Esto, a pesar de que es uno de los planetas más cercanos a la Tierra. Su órbita interior implica que hay que impartir a las naves espaciales un cambio significativo de velocidad para poder llegar. La maniobra no es sencilla, ya que requiere de mucho combustible y el encendido prolongado de motores durante por lo menos dos ocasiones. A veces, es posible utilizar el impulso gravitacional de Venus o la Tierra para poder acelerar las naves y ahorrar algo de combustible, pero esto alarga considerablemente el viaje. La sonda Mariner 10 de los Estados Unidos fue la primera en estudiar a fondo el planeta Mercurio durante tres sobrevuelos en 1974 y 1975. Fue la primera nave espacial en utilizar la asistencia gravitatoria de un planeta, Venus en este caso, para lograr llegar. El Mariner 10 logró fotografiar entre el 40 y el 45% de la superficie de Mercurio durante sus encuentros. Mercurio fue olvidado por más de 30 años. La nave espacial Messenger de la NASA fue lanzada en el 2004 y se espera que llegue en órbita de Mercurio en el 2011, después de dar casi 15 vueltas alrededor del Sol, sobrevolando a la Tierra en una ocasión, Venus en dos y Mercurio en tres, antes de inserción orbital. El primer sobrevuelo de Mercurio, a una altura de 200 kilómetros sobre la superficie, sucedió en enero del 2008. En ese breve primer encuentro, la nave Messenger fotografió una porción de la superficie no observada por la Mariner 10 y además descubrió la presencia de volcanes en Mercurio.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, asistencias gravitatorias para redirigir naves espaciales. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, con mucho gusto les presentamos este programa 505 de Obsesión por el Cielo sobre pues este tema tan interesante y tan importante últimamente en el sistema solar para la exploración de los planetas. En la primera parte del programa hablamos un poco acerca de qué son estas asistencias gravitatorias, un poco de historia, para qué sirven. Básicamente ahorran combustible, pero pues lo que hay que pagar es que se tarda más tiempo en llegar, y pues más o menos cómo funciona. La idea es, si pasas por detrás del planeta, o sea, si el planeta se va moviendo y pasas por detrás, estás dando un impulso extra a la nave. Si lo pasas por enfrente, hacia donde va el planeta, entonces básicamente le restas velocidad a la nave. ¿Y para qué quieres restarle velocidad? Por ejemplo, si quieres viajar al interior del sistema solar, tienes que quitarle energía para poder caer en el pozo gravitacional, porque cuando se lanza la nave desde la Tierra, pues aparte del impulso que le das a la nave, lleva la velocidad orbital de la Tierra, porque está saliendo de la Tierra.
Exactamente. Algunas precisiones. Hace rato, distraídamente utilicé el término de fuerzas de marea, y en este caso no se aplican, como tú dijiste, son solo las fuerzas gravitacionales, porque no estamos deformando a Júpiter para propósitos prácticos.
Ni la nave.
Si quieren, ni a la nave. Si quieren saber más detalles de esto, pueden escuchar nuestro programa hace dos programas, el de los efectos relativísticos alrededor de hoyos negros, donde convertimos a un astronauta que cae a un agujero negro en espagueti. Uh-huh. Esas sí son fuerzas de marea. Fuera de eso, desde el punto de vista de Júpiter, ya mencionamos que no hay riesgo de que los de Júpiter nos demanden por tratar de tirar su planeta al Sol, porque realmente pues es muy poco lo que por la diferencia de masa, lo que se le roba de momento orbital. Uh-huh. Entonces no hay ese riesgo. Y por otra parte, hay que diferenciar esto de otra técnica que se utiliza para frenar naves, que es cuando entran a la atmósfera del planeta.
Ah, ok, sí.
Sí, porque...
Aerofrenado.
Así es. Básicamente eso es una es aerodinámico. La atmósfera del planeta, el roce con la atmósfera del planeta se usa para frenar la nave. Y esto, por ejemplo, al igual que las asistencias gravitacionales que se pueden utilizar tanto para acelerar como frenar las naves, a veces se puede combinar con el aerofrenado en la atmósfera de un planeta cuando una nave que viene a gran velocidad, como una nave interplanetaria, tiene que frenar para entrar en una órbita más cercana alrededor del planeta que queremos explorar. Uh-huh. Entonces, las asistencias gravitacionales también se emplean para frenar la nave y hacer que sea más fácil, que esté a una velocidad más razonable para poder entrar en órbita del planeta que queremos estudiar por años o meses, ¿no?
Se deja atrapar por ahí, sí. Esa es una de las limitantes. O sea, teóricamente, si los planetas fueran puntitos con la masa que tienen, podrías hacer muchas trayectorias, pero muchas veces si tú calculas qué impulso necesitas, necesitas calcular básicamente qué tan cerquita del centro del planeta tienes que pasar para poder hacer la curva y ganar la velocidad que quieres ganar o perder la velocidad que quieres perder. Y muchas veces, al hacer los cálculos, resulta que lo que llaman el parámetro de impacto es más chiquito que el tamaño del planeta, entonces pues no se puede.
No.
Entonces, eso ya no se puede. El aerofrenado es algo así, lo utilizan también para pasar, o sea, porque tampoco puedes frenar, tener un parámetro de impacto muy bajo porque te quemas en la atmósfera, y tan alto que no te dejas atrapar. Entonces ahí es donde la cosa se pone muy delicada, y entonces tiene que ver con la posición del planeta, el tamaño del planeta, si tiene o no atmósfera, y la masa del planeta. Por ejemplo, Venus, en el caso mejor de los casos, te daría un cambio de velocidad de 7 kilómetros por segundo, la Tierra 8, Júpiter 43, o sea, el calcular estas desviaciones y asistencias y redirecciones es todo un arte computacional, es de esos artes computacionales, sí, que la NASA es experta.
Si fuera solo por las trayectorias, pues no habría problema. Uh-huh. porque pues si no hay una, habría otra, ¿no?
Sí.
Entonces, aunque los planetas no estén alineados de la mejor manera, de la manera que más nos guste, se pueden calcular casi cualquier trayectoria, pero eso ya es más, nos limita más, ¿no? Uh-huh. No se puede hacer como se nos pegue la gana.
Y otro punto más. Cuando estás cerca del planeta, o sea, que el planeta te está acelerando al punto máximo y te está cambiando de dirección, ahí también es donde muchas veces prenden los cohetes. ¿Por qué? Para agregar más velocidad a la velocidad que te está dando ya el impulso del planeta. Y eso es otra ventaja, ese es lo que llaman el parámetro de Oberth. Si te acuerdas, Oberth, que hablamos de él cuando hablamos de los cohetes. El cambio de velocidad es proporcional a la velocidad que llevas. Entonces, si llevas alta velocidad y le quieres dar un cambio de velocidad alto, pues es más eficiente gastar el combustible cuando vas viajando rápido cerca del planeta. Entonces, muchas veces se hacen también ese tipo de maniobras, digo, nada más para complicar la computación de la cosa.
Pues sí, aunque también te da más eso sí te da más flexibilidad, te complica los cálculos, pero te da más flexibilidad.
Sí. Y pues bueno, ha habido muchos ejemplos de esto, y yo diría que ahora ya es casi estándar que las naves espaciales rara vez van directamente al planeta. Si acaso es de la Tierra a Marte que van directamente, o a Venus. Pero si vas a ir a cualquier otro lado, generalmente vas a hacer varios pases por algunos otros planetas para llegar a tu destino final. Entonces...
Así es. Y normalmente, digamos que... era muy exótico a fines de los 50, pero ahorita ya es rutina.
Uh-huh. Las primeras naves en visitar el sistema solar exterior, Pionero 10 y Pionero 11, allá por los 70s, pues utilizaron esto muy, digamos, no muy cerquita, o sea, no querían. Pasaron por Júpiter, bueno, Pionero 10 pasó por Júpiter y después utilizó la fuerza gravitacional de Júpiter para salir del sistema solar. Pionero 11 dijo, ok, vamos a hacerlo un poquito mejor. Vamos a pasar por Júpiter y de ahí que nos dirija un poquito a Saturno y después de ahí salimos del sistema solar. Entonces utilizaron esta resortera gravitacional que es Júpiter, pero no se acercaron mucho, no dijeron, no vaya a ser que nos salgan mal los cálculos y mejor lo hacemos conservadoramente. Ahora ya pasan rozando la atmósfera, o sea, pasan lo más cerquita que se puede, ya se conoce la posición de los planetas y la velocidad y de la nave también, que pueden, pues, ya ven como en Marte aterrizan y le fallan por unos cuantos kilómetros. Bueno, así es esta cosa, ya es un arte de muchos decimales.
Entonces, así es. Y algunas misiones, hace rato en la primera parte del programa yo mencionaba una que no quise decir, y me refiero al Viajero 1, que utilizó básicamente...
También en los 70s.
Sí, a Júpiter y Saturno. Además de que Júpiter y Saturno eran parte de los planetas que se iban a estudiar, ¿no?
El Viajero 1 utilizó Júpiter y después Saturno y después salió del sistema solar. El Viajero 2 fue el bueno.
La energía para salir del sistema solar la tomó de Saturno y de Júpiter. ¿Y qué pasó entonces con el 2? ¿Por qué dices que es el bueno?
Porque el Viajero 1 lo que querían era observar la luna Titán de Saturno de cerca, y eso implicaba que tenía que salir del sistema solar, porque no funcionaba las trayectorias no funcionaban para ir a los demás planetas. El Viajero 2 fue el que visitó Urano y Neptuno después de visitar Saturno, utilizando asistencias gravitatorias de Júpiter, de Saturno y de Urano para visitar Neptuno y después salir del sistema solar. Ese fue lo que llamaron el Gran Tour de los planetas exteriores. Y a la fecha, Urano y Neptuno no han sido visitados porque pues, no se han alineado los planetas como se alinearon en los 70s para esta oportunidad.
Exactamente, y de hecho esa era una de las consideraciones principales que limitaban las fechas de lanzamiento, porque permitía utilizar a Júpiter, utilizar a Saturno, utilizar a Urano y hasta a Neptuno, y además estudiar los cuatro.
Uh-huh. Sí, pero lo malo es que son sobrevuelos, la idea es orbitar. Ese sería el siguiente paso. Si te acuerdas, el primer paso es sobrevuelos de un planeta, lo visitas por un rato, nada más. Y una sola vez. Después es
¿sí? Donde entra Galileo, la misión Galileo.
La misión Galileo, 10 años después, llegó a orbitar Júpiter. Y ahí sí se utilizó la asistencia gravitatoria, pero de una manera, pues, diferente. Para principiar se utilizó la Tierra como fuente de impulso gravitacional. O sea, la nave despegó, le dio la vuelta al Sol y un año después se encontró con la Tierra y aprovechó el tirón gravitacional de la Tierra. Y lo volvió a hacer otro año después, o año y medio, no me acuerdo, para otro tirón gravitacional de la Tierra, porque no tenía suficiente combustible para llegar a Júpiter directamente. Ya con dos tirones gravitacionales de la Tierra llegó a Júpiter con suficiente velocidad para dejarse capturar en órbita, y después utilizó las lunas jovianas, Io, Europa, Ganímedes y Calixto, para cambiar su órbita. Entonces no nada más utilizó un planeta interior, un planeta terrestre como asistencia gravitacional, sino que también utilizó las lunas de Júpiter para asistencia gravitacional.
Sí, y varias veces.
Y varias veces, sí.
En el caso de las lunas. Entonces, eso permitió, y fue algo parecido que se hizo con Cassini, eso permitió estudiar las lunas principales, no una tras otra.
Sí, Cassini, por ejemplo, es, yo diría, el mejor ejemplo del uso de esta técnica. Primero pasó por Venus, después Venus le dio asistencia gravitacional, después la Tierra le dio asistencia gravitacional dos veces, después pasó por Júpiter, que le dio otra asistencia gravitacional. Después llegó a Saturno, ahí frenó y se dejó capturar, y después utilizó a la luna Titán, que es la luna más grande de Saturno, 127 veces para cambiar la órbita dentro del sistema de lunas y de anillos de Saturno. Y cambió la inclinación, cambió las lunas que visitó, y hasta finalmente lo pusieron en una órbita casi polar, donde pasó a través de los anillos y fue eventualmente absorbido por la atmósfera de Saturno a propósito. O sea, para deshacerse de la nave espacial.
Sí, al final ya eran casi misiones suicidas, que salieron bien, por cierto, y finalmente se lanzó al mismo planeta para evitar el riesgo futuro de una colisión con alguna de las lunas y que contaminara esa luna, ¿no?
Uh-huh. Ahora bien, la primera nave, la primera nave en utilizar la asistencia gravitacional fue el satélite ruso Luna 3, que en 1959... tomó imágenes de la parte de atrás de la luna, la parte oculta, no oscura, porque estaba de día, la parte oculta de la luna, y utilizó esta técnica con la luna y después con la Tierra para poder mandar la señal. En esa época se fue por la luna, tomó las imágenes y después utilizó la gravedad de la luna para regresar. Apolo 13 hizo más o menos lo mismo, si te acuerdas. Utilizó la luna para regresar a la Tierra.
De hecho, iba a mencionar las misiones Apolo porque originalmente tenían lo que se llamaba la trayectoria de retorno libre, lo que significaba que la gravedad de la Luna iba a cambiar la trayectoria para que automáticamente regresara hacia la Tierra. Uh-huh. Y eso originalmente era una medida de seguridad que después ya no se empleó para tener más flexibilidad y poder elegir sitios específicos de mayor interés sobre la Luna para descender allí.
El fin de semana pasado estaba viendo la película Apolo 13, ¿sí te acuerdas?
Sí, ahí aparecen mucho las trayectorias de retorno libre.
Sí, porque
las mencionan.
Sí, dijeron que una respuesta es que prenden los cohetes y regresen, y dijeron no hay energía, tenemos que darle la vuelta a la luna.
Exactamente.
Y pues bueno, como decía, todas las naves espaciales, incluyendo la Nuevos Horizontes, OSIRIS-REx, BEPI Colombo, la sonda polar Parker, Todas ya utilizan estas combinaciones de billar, yo diría, de gravitacional entre los sistemas para ir de un lugar a otro.
Pues sí, Pedro. La semana entrante, resultados de la misión Juno a Júpiter.
Ah, Juno a Júpiter, ok. Esa no lo habíamos cubierto, pero qué bueno, vamos a ver. Esta es una de mis naves espaciales favoritas actuales. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.